14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
Buenas tardes, prudencia. Hoy el consejero de Ciencia e Industria pide prudencia a la hora de hablar de las causas que provocaron el fatal accidente que el pasado viernes cegó la vida de dos trabajadores, de nuevo dos mineros, en la mina Tignarcea de Vega de Rengos. Este mediodía la Comisión de Seguridad Minera Regional, en la que se sientan sindicatos, ingenieros de minas, ingenieros técnicos, empresas y la autoridad minera, la Dirección General de Minas, ha mantenido una primera reunión para empezar a analizar las causas del accidente. Ha sido en ese marco y quizás atendiendo las críticas de Comisiones Obreras sobre sus declaraciones, achacando el siniestro a un hundimiento súbito y fortuito, que el consejero ha pedido prudencia. Mientras se desarrollan las investigaciones, la Guardia Civil, recordemos, realizó ayer una primera inspección ocular en el interior de la mina. En cualquier caso, volvió el consejero de Ciencia e Industria a repetir lo mismo: hundimiento súbito y fortuito. Silvia Rúa.
Un día después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil llevara a cabo una primera inspección en la mina de Tignarcea, el consejero Borja Sánchez ha convocado, junto a la Dirección de Minas, a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, responsables del colegio e ingenieros de minas y empresariales, en una reunión informativa de la comisión correspondiente sobre el accidente. El consejero pide prudencia y no especular, mientras de manera paralela a la investigación judicial, el Servicio de Minas y la comisión hacen lo propio para determinar las causas detrás del, ha insistido, hundimiento fortuito y súbito de la explotación.
¿Me vais a permitir ser muy prudente al respecto? Porque creo que hay que analizar muy bien toda la información de la que iremos disponiendo durante, no solo hoy, sino durante estos días. Y como digo, pues el objetivo principal es esclarecer qué causas provocaron el accidente, ese hundimiento súbito y fortuito de la galería donde se encontraban trabajando Óscar y Anilson.
El consejero de Industria no quiere dar plazos sobre lo que tardará esta investigación, mientras el Servicio de Minas, que ya entró el viernes en la explotación, recaba las declaraciones de testigos y trabajadores y se llevan a cabo las correspondientes pesquisas.
Ya habían entrado el propio viernes en la explotación, pero ahora hay que ir reuniendo las declaraciones que puedan hacer los testigos, los trabajadores. Hay que hacer una serie de pesquisas también visuales, ¿no? Y sobre el terreno, entonces, bueno, yo creo que conviene, como digo, no darse un plazo ahora mismo.
Sobre cuándo los actuarios del Servicio de Minas del Principado podrían volver a entrar en Tignarcea, habrá que esperar a la labor de la Policía Judicial y lo que determinen. En todo caso, Sánchez ha insistido en que la empresa cumplía con todos los permisos y, de hecho, en que la documentación correspondiente permite hacer la trazabilidad del mineral extraído de la explotación.
Es la primera reunión de la Comisión de Seguridad Minera. Gracias, Silvia. Además, la Brigada de Salvamento Minero, en peligro de desaparecer, igual es mucho decir, nos lo preguntamos porque los mineros que la forman han renunciado formalmente a su puesto en esta brigada, en este cuerpo especial. Son voluntarios los miembros, los 19 brigadistas, y dicen que el día 8 de diciembre, si no tienen nuevas noticias de UNOSE, y de momento dicen que no las tienen, van a dejar de trabajar en la Brigada de Salvamento Minero. Se lo vamos a contar en un momento y también les vamos a contar que ya hay calendario para la aprobación de los presupuestos autonómicos del próximo año. Las cuentas de 2026 entrarán en la Junta General el próximo lunes. Falta saber si lo harán con la garantía, con los apoyos, con los votos suficientes para que el Gobierno la saque adelante. Esto, como ya saben, depende en principio de Covadonga Tome, que sigue negociando con las fuerzas del Ejecutivo, PSOE e Izquierda Unida. En un momento ampliamos esta información y el resto de la actualidad del Principado. Hoy, miércoles 26 de noviembre, con Miguel Ángel García Proenza ocupándose de todo, de que todo suene correctamente.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
Y yo pensando que era una excursión más.
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
Gala final del Premio Obdulia Álvarez, la Busdonga d'Asturianada. El viernes 28 de Pallares, a las 7 de la tarde, disfruta de la canción asturiana en el Teatro de la Llaboral. Xixón, entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
Hora 14, Asturias.
Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa están dispuestos a llevar su órdago a las últimas consecuencias. Tras una frustrante reunión esta mañana con la dirección de la compañía, los brigadistas harán efectiva el próximo 7 de diciembre su renuncia como integrantes del grupo de rescate anunciada la semana pasada. Los trabajadores aseguran que la negativa radical de la empresa a pagar la ingente cantidad de horas extra que acumulan no les deja otra opción. Pablo Canga.
Los problemas en la brigada no han surgido de un día para otro. El actual conflicto se produce tras explotar una situación larvada desde hace 4 o incluso 5 años, durante los cuales una plantilla muy corta, 21 integrantes ahora mismo, obligaba a doblar turnos de forma habitual e ir generando una bolsa de horas que ahora suponen una deuda de miles de euros por parte de la compañía. Los sindicatos guardan celosamente la cifra, pero podríamos hablar de una cantidad superior a los 100.000 euros por 9.000 horas impagadas y que Hunosa pretende saldar con descansos. Una oferta de la que no se ha movido la empresa en la reunión de este miércoles y que a los trabajadores no les vale, como decía el presidente del comité de empresa en la compañía pública, Andrés Ballina.
Un problema que tiene un responsable único, el presidente de la compañía, que lo único que hace o ha hecho hasta ahora es agradecer los trabajos de la brigada en el accidente del pasado viernes, y estos brigadistas al final no comen de agradecimientos y de buenas palabras.
Hunosa pide tiempo para buscar una solución, pero los brigadistas acusan a su presidente Enrique Fernández de gestionar el problema a golpe de imposiciones, y el tiempo que le dan no va más allá del próximo 7 de diciembre. Su portavoz Oliver Suárez dice que no les dejan otra opción y que no les harán sentirse responsables de esa situación.
El día 7 a las 12 de la noche, a las 12 y un minuto y es día 8. Ahí en ese momento nosotros responsabilidad ya no tenemos ninguna. Pero si antes está responsable igual, sentimos esa presión y esa responsabilidad, pero no nos queda otra. No tenemos opciones. Intentamos por todos los medios un equilibrio, a lo mejor, ¿entiendes? Ceder un poco todos, pero que ya imposible, ya todo imposiciones. Así no se puede.
Pese al carácter residual de la minería, no hay prácticamente semana sin salida de la brigada para atender una emergencia. Puede ser en una mina, pero también en una conducción subterránea de gas o por una emergencia en la red de alcantarillado o cualquier espacio confinado. Su intervención en este tipo de situaciones está ahora mismo en el aire.
Y por su parte, Hunosa, a través de un comunicado al término de la reunión que hoy han mantenido empresa, comité y brigadistas, se lo acabamos de contar, la compañía ha asegurado que está trabajando para solucionar el problema generado por estas horas extras realizadas por sus efectivos y que, según han escuchado, no han cobrado. Fruto de ese trabajo, han agregado desde Hunosa, la empresa acaba de abrir una convocatoria interna de empleo para incorporar 5 nuevos componentes de la brigada, 4 brigadistas y un conductor rescatista, de acuerdo con las necesidades de un servicio que permanece operativo, dicen desde Hunosa, 24 horas los 7 días de la semana. Veremos a ver qué pasa a día 8 de diciembre. Y hablamos ahora de industria. Se complica la situación en la cabecera asturiana de ArcelorMittal. La avería del Horno B lleva a la empresa a anunciar más paradas de instalaciones y a seguir hablando de ERTES. Martín González.
El corazón industrial de Asturias lleva meses sin latir con normalidad. El Horno B de Arcelor, clave en la producción de la Rabio, no ha recuperado su funcionamiento desde la parada del pasado verano. En una reunión de seguimiento forzada por 3 organizaciones sindicales, la empresa ha trasladado que se amplía la aplicación del ERTE principalmente por la situación del horno, sí, pero también por la inminente parada de la línea de decapado desde este domingo y durante todo el mes de diciembre. También se verán afectados el tren de Chapa, un Sinter, Lacería, entre 15 y 18 personas reguladas por turno, además del tren de bandas en caliente, Tándems 1 y 2, galvanizado, Ojalata, y en la división de largos, el tren de Alambrón. José Manuel Castro, secretario general de Comisiones Obreras en las plantas asturianas.
La afectación está siendo mayor debido a esa avería del horno alto. Prácticamente todas las instalaciones acabadoras en Avilés estarán paradas en diciembre, tanto por la afectación del horno alto como por la afectación de la parada de decapado, y bueno, pues eso hace que se incremente notablemente el número de personas afectadas.
Desde la sección sindical de Comisiones Obreras en ArcelorMittal Asturias han insistido en la necesidad de mejorar la comunicación con los trabajadores afectados por el ERTE y han solicitado a la empresa que informe cuál es el porcentaje real de aplicación del mismo en la región, un dato clave de cara a la reunión de seguimiento prevista para el próximo 4 de diciembre.
2:15.
Cadena SER, Gijón.
Abierta convocatoria del Plan de Empleo Municipal con 166 plazas para personas desempleadas y no ocupadas empadronadas en Asturias. Se ofertan 124 contratos para mejorar la ocupabilidad y 42 formativos de un año de duración en el Ayuntamiento de Gijón. Presentación de solicitudes hasta el 28 de noviembre. Bases en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón. Más información en el 985 18 15 57 o enviando correo a orientacion.empleo@gijon.es.
Es Escucha atentamente. En PromoSofá están de Black Friday solo hasta el 29 de noviembre. 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios irresistibles en la quincena Black Friday de PromoSofás. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios súper rebajados. Solo tienes hasta el 29 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira. Una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14. Asturias.
Nos metemos en la crónica más política de esta jornada. El día 1 de diciembre, el próximo lunes, entrarán en la Junta General del Principado el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno asturiano de coalición para el próximo año, los presupuestos de 2026. Esta mañana la Junta de Portavoces ha aprobado el calendario de tramitación parlamentaria de las cuentas. El lunes se entregan en la Cámara. Entre el 4 y el 15 de diciembre serán las comparecencias. El pleno de totalidad será el día 19 de diciembre y finalmente el 29 de diciembre tendrá lugar la votación final del presupuesto al filo del fin de año. El calendario se ha aprobado por mayoría, por supuesto, pero la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha afeado la actitud de la derecha, de Partido Popular y Foro Cara Limón, que es como actúan en virtud de su pacto parlamentario, han rechazado no solo el cronograma aprobado, sino todos los propuestos.
PP y Foro no votaron a favor de ninguno de los calendarios que se habían presentado, de las diferentes opciones posibles para su tramitación. Algo que viene siendo también habitual por estas fechas, que es simplemente hacer ruido y, como digo, llamar la atención y adquirir un protagonismo en lugar del protagonismo estar en las cuentas públicas y en las políticas que se van a desarrollar a lo largo del año 2026. Esperemos.
El portavoz adjunto del Partido Popular, Luis Venta, explica el rechazo de su grupo al calendario de tramitación de los presupuestos. Un calendario que califica de bochornoso porque se trata de aprobar la ley más importante, la que define las actuaciones del Principado para el próximo año, dice él, a la trágala.
Supuestamente el presupuesto más expansivo de los últimos años se decide o se va a tramitar.
Encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres
ya ha hecho el gobierno, tanto PSOE como Izquierda Unida, en múltiples ocasiones, es que el presupuesto llegue a la Junta General para su tramitación con la garantía de tener los apoyos necesarios para su aprobación, algo que en principio depende de la diputada Covadonga Tomé, porque es con quien se está negociando, en buena sintonía además, según ella misma ha dicho hace pocos días, aunque parece, por lo que dice Carcedo, que hay alguna otra conversación, que solo podría ser con Foro, improbable aliado, en cualquier caso, para sacar adelante las cuentas.
Esperemos que se pueda alcanzar un acuerdo importante antes de que el día 1 entre en las cuentas y que Asturias puedan contar con unas cuentas sólidas que desarrollen unas políticas de progreso y de futuro para Asturias. Está el diálogo abierto. Es verdad que la negociación está más avanzada con Covadonga Tomé, pero el diálogo sigue abierto y a lo largo de esta semana seguiremos manteniendo reuniones y contactos, como digo, para buscar ese acuerdo que creemos importante para cuando entre el presupuesto ya entre con la mayor solidez posible.
Y ella, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, lo que dice hoy es que sigue el diálogo, que siguen negociando por teléfono presencialmente, añadiendo propuestas y que así seguirán, si es necesario, hasta un minuto antes de que el lunes el presupuesto entre en el Parlamento asturiano.
Continuamos negociando. Que seguimos teniendo reuniones, algunas de ellas presenciales, otras son conversaciones telefónicas. Ayer mismo mandamos un documento al Gobierno con nuestras propuestas y algunas cuestiones añadidas a partir de la reunión previa que habíamos tenido. Bueno, pues para aclarar algunos detalles. Y es verdad que algunas de nuestras propuestas entendemos que están ya dentro de los presupuestos, pero seguimos peleando para que sean más todavía las que se incluyan en el borrador definitivo. De manera que nada, tenemos, hoy es miércoles, de aquí al lunes a las menos 5, de no sé exactamente a qué hora entran los presupuestos en la Cámara, pero hasta menos 5 seguiremos, como os digo, negociando.
Y entre tanto, los ayuntamientos también empiezan a aprobar sus presupuestos para 2026. Hoy el Ayuntamiento de Gijón, concretamente, ha aprobado para el próximo año el mayor presupuesto de su historia. Fue en un pleno extraordinario que ha escenificado la disconformidad entre los partidos de gobierno y la oposición en el diseño y orientación de estas cuentas. Sergio Díaz.
No hubo sorpresas.
Votos a favor. Grupo Popular, Foro y concejal no escrito. Votos en contra. Grupo Vox, Podemos, Izquierda Unida y Socialista. Así pues, aprueba.
Hora y cuarto de debate previo. La aprobación del tercer presupuesto municipal del mandato, que roza los 430 millones de euros, incluyendo empresas públicas y organismos autónomos, un 4,2% más. La concejala de Hacienda, María Mitre, salía en defensa de unas cuentas inversoras, sociales y que afianzan, decía, servicios públicos.
Si cada presupuesto es un mensaje a la ciudad, estas cuentas para 2026 tienen uno muy claro, el de las realidades en marcha, el de una ciudad de futuro que ya se ve y que está lanzada. Gijón fortalece y potencia el desarrollo planteado en la primera mitad de mandato y lo hace desde la apuesta innegociable por los servicios públicos.
El discurso de la izquierda se resume en que el gobierno de foristas populares y el concejal no adscrito vuelve a recurrir a eslóganes e infografías porque no tiene proyectos que ofrecer. Marina Pineda, PSOE, Javier Suárez, Diana Izquierda Unida, Olaya Suárez, Podemos.
Una vez más, hacer qué hacen. Es lo único en lo que ustedes se centran. Pura propaganda, es engañosa.
No son los presupuestos que Gijón necesita. Dan la espalda a las necesidades reales de las gijonesas y los gijoneses y no van a servir para avanzar en el sillón que desde Izquierda Unida defendemos.
Recapaciten y empiecen a trabajar por una ciudad para sus habitantes, no por un Gijón de vacaciones y de segundas residencias. Estos presupuestos no están a la altura de lo que necesita esta ciudad.
La inversión prevista por todo el conglomerado municipal alcanza los 63 millones de euros.
Gala final del Premio Obdulia Álvarez, la Busdonga de Asturianada. El viernes 28 de Pallares, a las 7 de la tarde, disfruta de la canción asturiana en el Teatro de la Llaboral. Xixón, entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
APD, la Comunidad Global de Directivos, entrega la cuarta edición del Premio APD al Directivo del Año. Galardonado René Porrúa, director general de Gombarri Metal Structures. El acto se realizará el miércoles 3 de diciembre en el Real Club Astur de Regatas, en Gijón. APD, impulsando el reconocimiento del talento, el compromiso y la excelencia entre las personas y equipos. Media Partner, Cadena SER.
Hora 14, Asturias.
Colasín es un ejemplar de oveja salda de mes y medio de vida. Lo hemos conocido esta mañana a las puertas de la Consejería de Medio Rural en Oviedo, donde se le ha dado voz en un comunicado en contra de la inacción del gobierno asturiano ante los ataques de la fauna salvaje, en especial del lobo.
Soy Colasín, un cordero de raza xialda. Hace poco me quedé sin familia en un reciente ataque de estos animales y quienes mandan en este edificio tienen toda la responsabilidad en que esto sea así. Se llama borregos a los inútiles.
Ha sido un acto simbólico organizado por el colectivo Asturias Ganadera, que pide incluso hoy la dimisión del presidente Adrián Barbón por la falta de respuesta de su gobierno a un sector que, dicen, está cansado de la falta de apoyo. Denuncian que el lobo campa a sus anchas por toda la región, incluso en concejos que quedan fuera del plan de gestión de la especie. Un plan que, además, dicen que no se cumple. Javier García, ganadero en Llanera, se queja de que el lobo está poniendo en peligro especies autóctonas y de que, mientras los ganaderos han relajado su discurso abogando por una convivencia con el lobo, los ecologistas no se han movido ni un ápice.
Lo que van a acabar consiguiendo es que nos radicalicemos, porque es que vemos que estamos perdiendo posición cada día, porque no encontramos solución. Ellos cada vez presionan más para que no se maten lobos, nosotros cada vez tenemos más daños y, claro, el peso social somos muchos menos, pero vivimos en el entorno, somos los que mantenemos el territorio y en las fincas que atacan son nuestras propiedades. Entonces estamos cansados ya. Y va a haber que cambiar de postura, porque esto no puede llevarse así. Es que está en la costa, mató el año pasado, no, este año, mató una vaca en una nave, dentro de una nave, en Navia.
Y esto que sigue interesa seguramente a muchos asturianos. El Gobierno del Principado y la Unión de Consumidores de Asturias han presentado este miércoles la campaña Trilogía, una iniciativa dirigida a informar y apoyar a la ciudadanía en la reclamación de derechos vinculados a tres ámbitos de consumo: el cártel de coches, los gastos hipotecarios y las tarjetas de crédito en modalidad revolving. Estas son las quejas que más abundan entre los usuarios, entre los ciudadanos. Según el presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, las actuaciones podrían afectar a más de 300.000 personas en la comunidad. En una rueda de prensa, Alonso, acompañado del consejero Ovidio Zapico, ha explicado que la campaña se denomina así porque se centra en estos tres ámbitos de reclamación y de ayuda a los ciudadanos. Alonso ha recordado en concreto que, según datos de la Dirección General de Tráfico, unas 140.000 personas en Asturias compraron entre febrero de 2006 y julio de 2013 un vehículo nuevo kilómetro cero afectado por el denominado cártel de coches.
Hay 140.000 personas en Asturias que en el periodo febrero del 6 y julio del 13 compraron un coche nuevo o un coche kilómetro cero, y que esta práctica del cártel, que fue acordar precios en toda la cadena, aguas abajo, donde fijaron precios de todo, no solamente de los precios de los coches, sino de repuestos, de todo.
Y en Oviedo se ha celebrado esta mañana la inauguración de la placa de homenaje a la infancia expósita y la reubicación de la escultura La Maternidad en la calle Gildejaz, frente al Hotel de la Reconquista. El acto recupera para la ciudad la memoria de los miles de niños y niñas que fueron abandonados y acogidos durante más de dos siglos en el antiguo hospicio de Oviedo. Marta Agullo.
El proyecto ha sido impulsado por Juan Carlos Herrero, que inició la propuesta en 2024 y logró el respaldo institucional necesario para materializarla. Su trabajo ha permitido poner en valor los estudios históricos que estiman la entrada de unos 30.000 niños en la institución, aunque el número real podría ser muy superior debido a la elevada mortalidad infantil y a los registros conservados en el archivo histórico. Escuchamos al impulsor.
Y eso es el fundamento, esa esencia de esas criaturas. Nadie se acordaba de ellas. Y por supuesto de las madres obligadas a dejarlos. Eso es lo que significa.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado esta mañana y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en la actualidad deportiva. Martín Gago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Oviedo tiene hoy dos frentes abiertos. Por un lado, la Junta de Accionistas, que va a ser a las 5 en punto de la tarde, en la que se van a presentar pérdidas de algo más de 5 millones y medio de euros, y además en las que se va a mostrar que 4 millones y medio han ido para las primas colectivas por ese ascenso a la Primera División Española. También se van a presentar ingresos por publicidad mayores que la temporada pasada y también aumento de ingresos por abonos. Además, un superávit previsto para este próximo ejercicio de algo más de 6 millones de euros. Y en lo deportivo, el conjunto azul ha trabajado esta mañana en el Requesón con cuatro ausencias: Brando Domínguez, Eric Valli, Javi López, Elías Chaira, y además ha sido protagonista en sala de prensa Santi Cazorla.
Dentro de la situación, el no sumar puntos pero hacerlo dando un rendimiento alto para poder ganar partidos te tranquiliza, sabiendo que te puede llegar la victoria en cualquier momento, pero sí es verdad que por la situación que vivimos tiene que llegar cuanto antes para liberar un poco esas cabezas y para demostrar que el trabajo pues también da sus frutos. Y bueno, ojalá pueda ser ahora el sábado en el Wanda ante un grandísimo equipo como es el Atlético Madrid. Tenemos que ir ahí sin complejos ninguno, sabiendo que es un partido muy difícil, pero bueno, como te digo, ¿no?, preparando el partido para encontrar esa primera victoria y esos tres puntos que nos van a dar mucha más confianza, ¿no?
Por su parte, en el Sporting, ahora que vuelve Juan Otero, el conjunto rojiblanco necesita encontrar recambio para otro jugador fundamental, Jonathan Dubasín, que podría estar tres semanas de baja por lesión. A pesar de los problemas y de que el equipo está en tierra de nadie en la tabla, casi a la misma distancia del playoff que del descenso, los rojiblancos siguen mirando hacia arriba. Alex Corredera, centrocampista del Sporting.
Necesitamos sí o sí competir que nos permita ganar el partido, sumar tres puntos y empezar a mirar pues otra vez hacia arriba. Es que no hay otra manera de, creo que este club, con los jugadores que tenemos y con lo que hemos demostrado contra grandes equipos, es por lo que tiene que pelear, que es estar con los mejores.
Los rojiblancos reciben este próximo viernes a la Andorra desde las 8:30 de la tarde.
Bueno, en cuanto al tiempo, parece que recuperamos un poco la estabilidad después de días, ya saben, lluviosos, ventosos, con nieve, con distintos avisos. Bueno, pues para hoy cielos nubosos o muy nubosos, ha habido todavía alguna precipitación a primera hora de la mañana, pero en principio se descarta que a lo largo del resto de la jornada haya precipitaciones, ¿eh? En todo caso serían lluvias débiles. La cota de nieve alrededor de los 1.200 metros durante esta mañana y va a subir hasta los 1.600 metros al final del día. Por nuestra parte, de momento, ya saben, siguen informados en la cadena SER. Por nuestra parte es todo. Que tengan muy buena tarde.